Bueno, buenos días. Vamos a ponernos de pie y orar por la reunión. Los niños me dicen que se pueden ir. No los que se sientan niños, sino los niños reales, o sea, los que sean de hasta 12 años más o menos. Padre, en esta mañana nos juntamos un día más como iglesia, como cuerpo, para que tú nos des de ti, Señor, porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Abre nuestro corazón, que sea generoso cuando se pone delante de ti, que sea honesto y que pueda ser confrontado con tu realidad, con tu verdad. Ayúdame a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, que es fuerte, que es algo que está ahí y no sé ni siquiera a veces cómo darlo. Gracias por cada miembro de esta iglesia. Tócalo y ministralo y que no salga de aquí como entró, en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros, el que quiera puede quedar de pie. Voy a poner el cronómetro, que siempre me enrollo más de la cuenta, así que a ver si puedo ir al grano. Añadir a lo que dijo José Carlos, el anuncio de matrimonios, si cada matrimonio el sábado a las 5 podemos llevar algo, algo para picar, algo que pueda bendecir a otros, sería bueno porque así podemos entre nosotros edificarnos también a nivel de estómago y a nivel físico. También este viernes a las 8 de la tarde hay reunión de hombres en la iglesia, ¿vale? Pues el título de esta predicación, curioso, fue que yo preparé esto para los hombres y el viernes pasado coincidió con que Redes a esa misma hora en el local tenía una reunión, entonces pues cedí. Y porque sentía quizás en mi corazón que era una reunión para toda la gente. Yo dije, había dicho en mi corazón, qué pena que esto que es tan bueno no lo pueda escuchar la gente. Porque primero yo creo que me edificó a mí y espero que también hoy te edifique a ti, como a mí me ha edificado y me sigue retando. Perdonad quizás las mujeres si cargo las tintas con los hombres, pero más o menos las mujeres que están aquí tenéis que soportar, o nos tenéis que soportar, o nos tenéis que aguantar, o tenéis que ayudarnos, más que por lo menos a un hombre que tengas a tu lado, siempre habrá un padre, un hermano, un amigo, un novio, hay de todo. Pero bueno, empleo el hombre como también género, masculino y femenino, aunque ya te digo que cargaré un poco las tintas sobre los hombres. Creo que desde hace un año y medio Dios está poniendo carga en mi corazón por los hombres y creo que este país lo necesita. Y creo que no solo este, sino también como cristianos, porque de alguna manera hemos perdido esa identidad que Dios quería como poner en el hombre, ese liderazgo. Y para que no estéis tan así, tan me miréis con esa cara, tan seria, primero os voy a contar un chiste que tiene colación con luego lo que voy a predicar. Hubo una conferencia de matrimonios y el predicador que estaba era muy tendiente a cargar las tintas sobre la identidad del hombre, lo bueno que era el hombre, el liderazgo que llevaba el hombre, y todo era el hombre y el hombre y el hombre. Entonces, un matrimonio que estaba adelante, el hombre que estaba, la verdad, un poco así caído en su matrimonio, pues empezó a animarse. Dice, es verdad, todo lo que dice este hombre me está encantando, pero qué bueno que es este predicador. Y salió, iba en el coche, pero has visto, y le decía a su mujer, pero has visto, es que es así, el líder tiene que ser el hombre y tú te tienes que someter, y ya verás cómo lleguemos a casa, esto va a cambiar, esto no puede quedarse así. Y la mujer se quedaba paralizada, quieta. Y ya llegó a casa y lo único que quería es salir de la presencia del hombre, porque claro, le estaba agobiando y se sentía más bien ya colorada. Entonces, cuando iba la mujer ya a retirarse, dice, ¡quieto! ¡Quieta aquí! ¿Dónde vas? ¿No has oído al predicador? A partir de ahora voy a llevar yo aquí los pantalones. Durante 3 semanas, el hombre no volvió a ver a su mujer. Y cuando empezó a verla, la empezó a verla por este ojo, un poquito nada más. Es chiste, ¿eh? Es chiste. El que no la ha cogido, pues se supone que le dio unos buenos puñetazos. Entonces, espero que no potencie ningún género de agresión. Una mujer llegó al psicólogo y le dijo, psicólogo, mi marido es muy egoísta. Y dice, ¿por qué? porque le tocó la lotería, le tocó un viaje para dos personas y él ha ido dos veces. Y es así, a veces la deformación matrimonial carga las tintas para que alguien de ellos dos tome la fuerza. Y entonces a veces se anulan y a veces se complementan. Pero el anhelo siempre de Dios ha sido que sean un complemento. Y lo vamos a ver ahora en Génesis. Dice que la masculinidad está viviendo épocas muy duras. Porque creo que, de alguna manera, al no hacer el papel que le correspondía al hombre, hemos dejado que la mujer tome la iniciativa y se ponga delante de nosotros. Martín Lloyd, en su libro La condición del hombre, dice: el hombre se ha apartado de Dios, y a resueltas toda la naturaleza se ha pervertido. La pasión del hombre ya no está con Dios. Se ha divinizado a sí mismo. Pone reparos a lo que Dios espera de él. Aún más, el hombre le gustan y codicia las cosas que Dios prohíbe, y le disgustan las cosas y el tipo de vida que Dios quiere que haga. Estas no son afirmaciones dogmáticas, son hechos. Y sólo ellos explican la confusión y la fealdad moral que caracterizan nuestras vidas. Dios creó al hombre para ser líder social y espiritual. Es un complemento, es agarrar estas dos dimensiones. Y si tú no agarras, sin dividirlo, hay algo que está cojeando. Hay algo que en el matrimonio entra y llega un momento donde, por no tomar la iniciativa el hombre, empieza a buscar en otras formas sociales que normalmente no tienen nada que ver con Dios. Si los hombres abandonan el liderazgo que Dios quería que le establecieran, se va a hacer un caos. Aparece la justificación. Y alguien anónimo, me gusta lo que escribió, expresando precisamente esta justificación. Dice: me revisto de mi poder y mi riqueza, y de esas personas que siempre me dirán que sí. Y me concedo todo tipo de bienes y experiencias, y compro así mi huida del sufrimiento. El castillo que podemos construir para no llegar al fondo de la cuestión. Televisión, internet, pornografía, aventuras sexuales, deporte, trabajo, algo que me aleje del dolor, algo que llene el vacío que a lo mejor un padre ausente ha dejado en el hogar. Y el hijo busca modelos paternos que le puedan decir: es que yo no encontré en mi padre el modelo que Dios quería para mí. Y sufre consecuencias. Y esto lo vio Isaías hace años, y parece como que viera Madrid o que viera España y nos pudiera definir. Vamos a ir a Isaías capítulo 3, versículos del 1 al 12. Isaías capítulo 3, versículos del 1 al 12. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. De un plumazo quitó a lo que era la cúpula, a lo que era el liderazgo de una sociedad. Y dice: y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos con otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano de su hermano, de la familia de su padre, y te dijere: no tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni hay que vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Nadie quiere tomar responsabilidad, a pesar de que a lo mejor le dicen: no, hazlo tú, hazlo tú. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras ha sido contra el Señor, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma que de ellos, porque amontonan mal para sí! Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchos, y mujeres se enseñorearán de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Yo no estoy metiéndome con las mujeres, líbreme Dios. Y quiero que escuches todo el mensaje. Pero la idea es que la mujer, porque el padre está ausente, no tiene más remedio que tomar la carga de la familia y apechugar con los hijos y llevarles al frente. Y eso lo he vivido yo en mi familia, mi padre y mi madre. Y mi padre tiene 80 años y es un inútil. Y mi madre tiene 75 y es un toro. Porque está tan acostumbrada a llevar la carga, tan acostumbrada a ponerse delante de mi padre y tomar las riendas del juego, porque él no ha querido tomarlas. Quizás podemos justificarnos y decir, es que a mí me educaron así. Pero ahora que conoces esto, no vas a poder justificarte. Y no vamos a poder seguir poniéndonos muletas, que son muy cómodas, porque podemos decir, es que mi padre, como yo la puse por años, créeme, es que mi padre no tomó el modelo que necesitaba. Y yo tuve que algo en mi corazón arrancar porque odiaba a mi padre. Y fue bonito porque ocurrió en el otro local, una mañana que estaba orando. Desde entonces pude amar a mi padre y lo amo. Créeme, le amo profundamente. Y él significa mucho para mí. Y conozco además el abuelo. Y cuando investigo mi abuelo y cómo era mi abuelo, entiendo cómo es mi padre. Porque generación tras generación van pasando los hábitos que no ponemos a la luz de esto y los sufren nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el hombre ha cogido la retaguardia. Y se queda escondido detrás de una madre, detrás de una novia, detrás de una mujer, detrás de un trabajo, de una sociedad, detrás de miles de cosas. Pero el modelo que Dios quería no es ese. Génesis, capítulo 1, nos ofrece un pantallazo, una fotografía panorámica. Y dice en Génesis 1, 26 al 27, dice que Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él. En algunas culturas, los reyes representan a Dios. Ahí tenemos la egipcia, a Faraón, era Dios. Pero para el pueblo de Israel no fue así. Le dijo, hombre y mujer, os creo a mi imagen y semejanza y me representáis a mí. Y cogemos el capítulo 2 de Génesis y ya nos hace una fotografía mucho más definida, más cercana. Y es curioso porque vamos a leer desde el capítulo 2, versículos 7-8, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Le da un huerto, le da autoridad para que nombre animales, símbolo de que le da, delega en él, autoridad, y como decía antes Ana, como inquilino, nunca como propietario. Como inquilino de algo que ha recibido por gracia, nunca como propietario. Siempre por gracia. Él tiene una relación con Dios en el huerto preciosa hasta que llega al capítulo 3. Y no hay Biblia. Le habla cara a cara y le dice, tú de esto puedes comer, pero de esto no. La palabra era directa. No podía decir, ah, pues es que, Señor, en Génesis dices que también el hombre es débil y la carne... No, era palabra de Dios, se tenía que ejecutar. Pero vemos en el 14, no, el 15, Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Advertencia previa, siempre la hay. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Menos mal que llegó este versículo, yo lo digo por mí. Le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre, etcétera, etcétera. Y en el 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces lo que aquí me está diciendo es que primero crea Adán y le da ciertas pautas, cierto liderazgo para que lo ejecute y lo lleve a cabo. Y después que le ha dado cierto liderazgo, es cuando crea a la mujer, porque necesita una ayuda idónea. Ahora, yo no estoy diciendo, por favor, lo repito y lo recalco, Flores es partidario de que el hombre es más importante que la mujer. Dios me libre. No, estoy diciendo que llamó a la mujer para que formaran un equipo. No para que entraran en competencias como le encanta al ser humano, que si yo soy mejor que tú, que si yo fui el primero, que ni siquiera me entretengo. Porque la ley de Dios anhela el equipo y no el individuo. Y no nos entró. Y ahora va a venir otra fotografía mucho más definida. Y no voy por el tiempo, pero es el capítulo 3. Ahí se produce a Eva, la serpiente viene, que es este micrófono, le empieza a hablar y le dice: oye, ¿sabes qué? Mira, si puedes ser como Dios, déjate ya de pequeñeces. Y Eva es tentada y todos sabemos que peca, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que yo te hago, ¿dónde estaba Adán? ¿Estaría por ahí echando la partida? ¿A lo mejor en un bar? ¿Había bares? No, yo creo que no. Yo creo que estaba medio escuchando para ver cómo le iba a Eva. Y él dijo: ah, pues por un lado me atrae, así que la dejo. Pero se producen dos cosas terribles ahí. Una es que el hombre pierde su iniciativa. Porque como líder tenía la responsabilidad de decir a Eva: alto, Dios me ha dicho que yo tengo que sojuzgar esta tierra dada por gracia, y este enemigo no tiene cabida en nosotros. Porque jamás Dios le va a pedir a Adán que dé cuentas de algo que no le ha advertido. Y Adán sabía, pero hizo de padre, todavía no era padre, pero hizo de pareja ausente. No se comprometió. Y la mujer también luego le va a pedir Dios cuentas, pero la mujer tomó una iniciativa que no era suya, era del hombre. Y vemos en el versículo 3:8, dice: y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Algo hay que ocultar ahora a Dios. Se ha producido algo que horroriza el poder estar en la presencia de Dios. Interesante en el 9, el Señor Dios llamó al hombre. ¿Por qué no llamó a los dos y ya mata a dos pájaros de un tiro? Porque había pedido responsabilidades en el hombre. Eva era el complemento del equipo que le iba a decir: contigo yo voy a llegar a hacer la obra que Dios me ha encomendado. Y le dice, y él respondió, mas el Señor Dios le llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Como si no lo supiera Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí empieza ya el hombre tan puro y ya tan religioso. Y dice, y tan mentiroso y tan justificando. Bah, bah. Y dijo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, si vieras cómo es. Lo que guarda debajo del brazo. Es que no te has dado cuenta cómo has creado esto. Tela. Es que mi mujer... Es que donde yo he nacido... Es que mi jefe, es que mi iglesia, es que Rebeca, es que, puntos suspensivos, es que no, es que te han descubierto y ojalá hoy te descubra el Espíritu Santo y te confronte como tuvo que confrontar a Adán y decirle basta, basta. Hay consecuencias por lo que haces. Y claro que las va a haber. Vamos a heredar una generación perversa y vamos a dejar un liderazgo que estaba sobre nosotros, que era noble, y nos vamos a escaquear de esto. Y vamos a formar un montón de hogares que duran hasta hoy día, matriarcales todos ellos, donde el padre se dedica a trabajar, venir a casa, toma el dinero, tú... Dedícate a la compra, dedícate a los hijos, dedícate a las labores espirituales, tú que eres más sensible, dedícate a esto, al otro. Y el hombre desplaza la identidad que Dios le ha dado y se aferra a vacíos que no puede llenar de otra forma más que con vicios, pero ya no está dando culto a Dios, está dando culto a Satanás. Tendrá que venir un segundo Adán. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 17, que se va a llamar Cristo. Y dice en el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No hay cosa más bonita que vivir en las normas de Dios. Empiezas a notar cómo todo el rompecabezas se ajusta y empiezas a sentir amor por alguien que nunca jamás lo sentías, mi padre. Empiezas a honrarles cuando nunca antes me daba ni por honrarles. Esos viejos, ¿qué entienden ellos? Empiezas a sentir amor por tu mujer, por tu entorno. Empiezas a sentir que estás creado para liderar y no para esconderte. Qué fácil es decir qué malo hace fulanito cuando él está actuando y tú te pones como espectador. Solamente se equivoca el que emprende, el que emprende el riesgo para equivocarse. Un teólogo llamado Hermann dijo, Adán y Cristo son dos figuras opuestas que introducen dos mundos y dos creaciones diferentes. Lo antiguo y lo nuevo, y en donde sus acciones y sus destinos se hallan las decisiones de todos sus descendientes, porque todos los hombres se resumen en ellos dos. O estamos a la sombra del primer Adán, o nos volvemos y andamos en la luz del segundo Adán. Primera de Corintios capítulo 14, perdón, Primera de Corintios capítulo 15, está detrás del 14, si encuentras el 14 ya tienes el 15. Versículo 45 dice, Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, eso es, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, de Cristo. Menos mal que vino Cristo, que vino el modelo, y dijo: esta es la verdad. Hay que confrontar y contrastar con esto. Y este es el modelo de hombre, Jesucristo. Y el primer Adán representa una masculinidad ausente de forma natural sobre la tierra, pero el segundo Adán vive con vista siempre al cielo. El primer Adán se basa en un instinto personal que le da a la raza humana, no en la revelación, pero el segundo Adán cede a la revelación, se somete a la autoridad. No se somete al instinto. Cristo no se sometió a su instinto. Claro que no quiero esta copa. Esta copa que está cargada con el pecado de toda la humanidad. Y yo, que nunca jamás me he doblegado ante el enemigo, que soy más puro que la nieve blanca, tengo que beberla. Pero no quiero que se haga mi voluntad. La somete. El primer Adán succiona vida de los demás. Es un parásito. Y todos conocemos la labor del parásito. Es chupar la sangre de alguien. Pero ni siquiera es agradecido, no, es parásito. Chupóptero. El segundo Adán fortalece y da vida. No es, es lo contrario. No es la actitud de a ver qué me da Rebeca. Me voy a arrimar a ella. A veces entramos en países y no digo cuáles, pero no te dan cuenta, como que te miran, sobre todo en estos comerciales, dice, a ver qué puedo sacar de fulanito. ¿Me compras unas gafas? ¿Me compras esto? Y esto tal, no sé qué. Pero no, es que quieres un mostrador. No te preocupes, te llevo con este que vende mostradores. ¿Cómo funcionamos? Cuando entramos en la iglesia, ¿cómo funcionamos? A ver qué me dan hoy. ¿Postura de niño? O a ver, ¿a quién puedo bendecir hoy? Postura de hombre. ¿Voy a ser parásito? ¿O voy a permitir que haya parásitos? Que sé que me chupan la sangre, pero que mi cometido es que chupen la sangre, que se fortalezcan, que luego ya no se hagan dependientes, corto aquí, para que no se hagan dependientes de mí, y les lleve a Cristo, que es el que les va a fortalecer y a enriquecer correctamente. ¿Qué tenía Jesús? Él dice: no he venido para ser servido, sino para serviros. Inundaba el entorno con luz. Inundaba el entorno con presencia. ¿Qué tenía Jesús? Que todos, siendo pecadores, ruines, bajos, lo más bajo, sobre todo los que tenían capacidad para humillarse, acudían allí y decir: tú tienes mucho que darme y yo vengo aquí. Y a veces me pregunto, ¿todavía nos queda capacidad para humillarnos? ¿Todavía nos queda capacidad? Imaginaros que esto es Flores y el líquido de Flores está hasta ahí. ¿Todavía tengo capacidad para vaciarme un poco de humildad? Voy a ver. Sí, algo sí. Algo sí. Y espero que te quede. Espero que te quede a ti. Porque cuando creemos ya que somos suficientes, que podemos vivir independientemente, cómodos, más o menos voy a la iglesia el domingo, recibo palabra de Dios, la alabanza me encanta, me porto más o menos bien. Pero no es eso. Tú eres un líder. Y estás llamado a liderar una sociedad entera. Estás llamado a liderar en esta sociedad. Líder significa siervo. No, no nos engañemos con tonterías que nos vende la tele o que nos vende el entorno. ¡Ah, el líder es el bueno! Todos no somos como tan altos como Cristian. Yo soy chaparrito, como dicen los mexicanos, bajito. Pero no va por ahí. La imagen de Cristo apunta por otro lado. Apunta al equipo con Dios. Venga tu reino aquí en la tierra y hágase tu voluntad aquí en la tierra, porque a mí me toca simplemente someterme. Yo no soy líder para que los demás me reconozcan y me pongan la alfombra cuando pase y me llamen maestro. No soy líder para que me miren y me digan, oye, comparándole con el otro, oye, no entramos ahí. No entramos ahí. Un líder es el que se pone a servir. Un líder es el que te sorprende, porque tú que no estás capacitado para humillarte más que hasta aquí, viene el líder que es más alto y más grande que tú, y delante de ti vacía su vaso y te quedas anonadado. Y eso hizo Cristo. No aferrándose a su condición, tomó condición de hombre, dice la Escritura. El primer Adán no tiene un sentido trascendente. El segundo Adán sí. El primer Adán es un alma viviente, nada más. El segundo, un espíritu vivificante. ¿Cómo vamos a diferenciar estas dos identidades? Adán tiene una masculinidad convencional. Se centra en lo que hace. Pero Cristo, segundo Adán, tiene una masculinidad auténtica. Es la genuina, es la real, es el espejo al cual yo me tengo que mirar, no al espejo que quiero ir. Como dice mi mujer, ay, tú eres el más guapo, pero de todos los del practicante, mi padre, somos 9, pero yo soy el más guapo, según mi mujer. Y también soy el más guapo de esta iglesia, ¿qué os creéis? Y también soy el más guapo en mi trabajo. Y también soy el trabajo en todo mi entorno. ¡Ah! ¡Sigue hablando, por favor! No. Voy al espejo que me mira por dentro y me dice, Flores, todavía te queda. Todavía te queda, porque yo te he llamado a ser líder. Y un día me dijo, basta ya de esconderte bajo ese escudo que pones de soledad. Basta ya. Y lo tuve que arrancar de mí y quitar mi religiosidad, que me venía muy bien para tapar muchos agujeros. Y me venía muy bien para justificarme delante de Dios. Y delante de los demás me puedo justificar siempre. Soy muy bueno haciendo teatro. Pero el hombre, el segundo Adán, no trabaja por fuera. Trabaja por dentro. Y no le interesa qué hago. Le interesa ¿quién soy? ¿Qué es la gran diferencia? No es cuánto tienes, tanto vales. Es quién eres y lo que representas delante de Dios. El primer Adán se centra en competir, en compararse. Yo voy a ser mejor de Dorita, madre. ¡Wow! Dorita, madre, ya verás, en cuanto ore mucho más que ella. Y la digo, Dorita, ¿cuánto oras tú por la mañana? 3 horas. Yo, 3 horas diarias, ¡puf! Ah, pues yo cojo el reloj, 3 horas y 5. Y ya le digo a Rebeca, Rebeca, indirectamente, ¿sabes que lloro 3 horas y 5? ¡Hola! Madre mía, me ha sorprendido. Y Dorita, madre, solo 3 horas. Y ya consigo ser un poquitín. Un poquitín. Es que quiero solo un poquitín más grande que Mariano. O un poquitín más grande que Antonio. O un poquitín más grande que David. Porque así me llevo la competencia. Y viene Dios y te dice, pero si no es por ahí, no te desvíes por ahí. Porque vas a tropezar y te vas a endeudar, pero no con deudas económicas que son muy temporales. Con deudas que te van a endeudar por vida en tu interior y en tu alma. Y vas a perder el liderazgo que Él quiere darte desde el principio de la existencia. Y es que tú seas un hombre conforme a la voluntad del cielo. Y es que diga su palabra y tú obedezcas. Claro que te da creatividad, pero para que en esa creatividad obedezcas su palabra. ¿Se puede ser original bajo el paraguas de Dios? Por supuesto que sí. Yo no he perdido mi originalidad. La sigo teniendo, y mucho más, porque alguien que hace a forma de motor, de repente mete su mano en un cuerpo que estaba tirado, en un desperdicio prácticamente, y hablo a nivel espiritual, y me da vida. ¿Y cómo voy a pagar yo la vida que Él me ha dado? ¿Cómo le voy a pagar yo de dónde me ha sacado? No hay amor suficiente, no hay hechos en la palabra para que yo pueda hacer y ganarme el respeto de Dios. Al contrario, respeto por Cristo, que es el que lo dio todo por mí, no mereciéndolo. Cambiemos el chip, porque si nos comparamos a la luz de otros, no avanzamos, porque no se trata de compararnos, es equipo. No es Cristo fue mayor que el Padre o el Padre mayor que el Espíritu Santo, es equipo para hacer la obra de Dios. Yo soy uno juntamente con Rebeca, y en este caso en concreto, yo me someto a Rebeca, porque ella está por encima de mí en autoridad. Y la bendigo y agradezco a Dios por el regalo que es Rebeca para esta iglesia, y me someto a ella, porque así está establecido aquí. Y créeme que es lo correcto, y no vas a entender lo que es autoridad si nunca te sometes a nadie, y empiezas a entender qué es someterse a la autoridad. Pero no a regañadientes, como diciendo, sí, me someto a mi jefe, pero déjate, a ver si pudiera tropezar y le... No. Someterse es en amor. Someterse es en amor. Ya voy terminando. Tranquilos, me pongo así de emocionado, pero es que me explosiona. Adán se centra en el poder temporal. Cristo se centra en lo trascendental. Adán busca la recompensa personal, Cristo la recompensa eterna. Adán se centra en el yo, por encima de todo en el yo. Cristo se centra en otros. Adán se centra en el éxito, Cristo se centra en lo importante. Adán se centra en la actitud pasiva, perdió la iniciativa, como decía al principio. El segundo Adán rechaza la pasividad. Y va a tomar la iniciativa. Y va a decir, yo voy a morir por esta. Y yo me imagino a Dios preguntando desde el cielo, ¿quién? ¿Quién es el que va a ayudar a esta humanidad? ¿Adán? ¿Que dejó a su esposa? ¿Que dejó sin educación a su hijo porque por eso mató al otro? ¿O lo va a hacer Cristo? ¿O lo va a hacer Cristo tomando la responsabilidad que le había dado el Padre? Hicieron una estadística en Estados Unidos, como si no los americanos con sus estadísticas, y dicen que el temor más fuerte en un niño es el temor a que sus padres se separen. Hasta la fecha, cuando hacen esta estadística, dice que había más o menos unos 25 millones de niños abandonados y que había crecido el 600% la delincuencia juvenil. Uno más, un niño más. Y sin embargo, alguien valoró tanto la vida de un niño que dijo, dice, no haré feliz al mundo si para ello tengo que causar el llanto de un niño. ¿Cómo valora Dios una vida? ¿La valoramos nosotros igual? Nosotros nos escondemos. Dice, tengo un paradigma egoísta y herido que da forma a mi hombría que escondo bajo la superficie. Me comporto como un iceberg. Muestro solo lo que quiero que vean. Y escondo todo lo que está debajo, que es mi hombría, distorsionada con respecto a la realidad. No nos toca ser jueces. Dios nos libre. Nos toca ser aprendices del modelo de Dios. La masculinidad que solo reacciona a largo plazo no hace grandes cambios, si no actúo yo y actúo hoy, en presente, me sigo escondiendo en ese iceberg. Convierto en lo que no quiero mi ser. Y nunca me he atrevido a ser. Mientras pasa el equipo de música, quiero decirte, y vamos a ponernos de pie, porque me gustaría tener 5 o 10 minutos para ministrar. Yo no estoy hablando de un líder que tienes que ser un capitán de un equipo o tienes que ser un líder maestro o jefe de Telefónica o un líder que tenga unas dotes impresionantes, porque créeme, esos aparecen en las películas como Rambo y como Superman y como tal, un tanto por ciento muy limitado. Te estoy hablando de un liderazgo establecido por Dios y por tanto a la altura de tu mano y de la mía. Te estoy hablando a ti, hombre, para que aceptes de una vez y para siempre el ponerte en las manos de Dios. Y algo que sentía en mi corazón cuando oraba por esto, y es que esta iglesia necesita paternidad, modelos de hombres. Nos la robaron. Y muchos nos quedamos huérfanos. Pero nos tocó ir otra vez al segundo Adán y decir, esta distorsión que yo tengo, la tienes que tomar tú, porque yo no puedo. Y cambiarlo aquí dentro. Cambiarlo aquí dentro de raíz. Porque hay heridas en las que tú has entrado por tu propia reacción y otras te vienen heredadas e impuestas. Pero ahí está Cristo. No me cabe la menor duda. Cuando tú te acercas a Él y te pones en el altar de la pura gracia, ahí está tu tutor. Ahí está tu tutor. Un hombre es el que da un paso adelante y vacía este vaso. Y vacía este vaso. Y ahora ya no estoy hablando solo para hombres. Ahora estoy hablando también a la mujer que tienes en ti. Porque a lo mejor el hombre no ha tomado la iniciativa, pero a lo mejor tu mujer no la has dejado. Porque a mí mi madre me hacía al principio la cama hasta que ya nosotros mismos dijimos, no me quites la responsabilidad. Porque cuando una madre hace las cosas que solamente tú te toca hacer, te quita la responsabilidad de un plumazo. Y bajo esa apariencia de por amor, te deja inútil. Y creo que estoy hablando bastante claro, ¿sí o no? Creo que sí, ¿no? Si no, puedo hablar todavía más claro. Pero creo que es hora de por lo menos no engañarnos los unos a los otros. No venimos a una iglesia a jugar un juego espiritual, ni una apariencia. No, venimos a ponernos delante de un Dios que nos está tratando por gracia. Y hay que valorar esa gracia. Hay que valorar una gracia tan preciosa. Y mientras ellos tocan una canción, yo voy a llamar aquí a personas que te sientas identificado con ese llamado. Y yo espero que al menos hoy seas valiente. Que no te atreves a salir aquí, no importa, en tu sitio. Pero sí me gustaría que dieras un paso delante de Dios. Y a los primeros que llamo es a los matrimonios que saben que están con problemas, que saben que necesitan ella dar cabida a él y él dar cabida a ella. Decirse en no comparaciones, no perderse en comparaciones, ser un complemento, ser un equipo de Dios. Que por favor salgan. También pido que un padre y un hijo, el padre que ha sentido que ha sido ausente. Y el hijo que siente también que su padre ha estado ausente y tiene herida, también salga. También pido que salga el que ha sentido que necesita, porque Dios le está diciendo que necesita ser tutor de alguien. Porque ya tienes experiencia, porque ya tienes conocimiento, porque ya Dios te ha tratado lo suficiente como para tener mucho que dar a otro. No hay nada más bonito que buscar a alguien y decir: me encanta cómo cantas, me encanta tu pasión por Dios, sigue transmitiéndola, a mí me llena, me seduce, me motiva. Bendigo este grupo de alabanza. Es hora de confirmar a gente. No de esconderse, por favor. Porque cuando tú buscas a Dios para que te dé a ti, te vuelves egoísta. Tiene que romperse algo dentro y empezar a decir: no, equipo. Yo no soy llanero solitario. Yo soy equipo. Yo soy manada, como decimos los hombres. Termino diciendo, curioso, ¿no? Un Adán que era un hombre como la copa de un pino, comportándose como un niño. Un niño en un pesebre, siendo un niño, comportándose como el mejor de los hombres. Vamos a cantar y te animo a salir, para que alguien ore por ti, para que tú fijes algo dentro hoy, delante de Dios.